los mayores, que eran los líderes. Y pues esa campaña vino para apoyar a Fidel, porque Fidel se había comprometido en la ONU a que Cuba sería un territorio libre de analfabetismo en un año. Imagínate, había que correr, el país entero se puso a correr. Y paralelamente al aparato del Ministerio de Educación se creó se creó la campaña nacional de alfabetización, que tenía sus batallones y su organización casi militar. Era el ejército de alfabetizadores, se creó un ejército de alfabetizadores, que fue el ejército Conrado Benítez. Y pues ahí nos incorporamos. Para nosotros aquello era una fiesta, como te conté cuando estuvimos conversando. Era también la oportunidad nos sentíamos independientes, importantes, porque todo el mundo iba a salir de sus casas para hacer una vida y hacer algo importante. Nosotros nos sentíamos casi, también si los rebeldes habían hecho la revolución, nosotros nos sentíamos casi igual, que nos daban la oportunidad de hacer algo tan grande como eso. Y ya no solo era de apoyar, sino de sentirnos protagonistas. Y entonces pues la campaña tuvo muchas etapas. Yo, por ejemplo, te podría hablar del trabajo de convencimiento que hubo que hacer, que tuvimos que hacer. Hicimos comisiones para ir a las casas de algunos muchachos que los padres no los dejaban ir. Entonces nosotros íbamos a hablar con los padres, ¿no? Un grupo de los más serios, ¿no? Los más serios, íbamos a hablar con los padres y bueno, le explicábamos de qué se trataba y que aquello no era un problema de relajo. Porque aquí siempre, imagínate tú, en esa época, años 50, todavía estaba la moralina un poco catolicona, ¿no? Que este pueblo no era muy católico en realidad, pero esas cosas sí tenían su importancia, ¿no? Sobre todo con las hembras, el aquello de cuidar a las hembras, de que entonces pues todo aquel trabajo con los padres fue muy importante y dio buenos resultados, muchas muchachitas. Eso fundamentalmente pasaba con las hembras, fueron y las dejaron ir gracias al trabajo de convencimiento que hicimos nosotros. Hay que decir, en honor a la verdad, que muchos maestros revolucionarios se incorporaron a las filas del ejército Conrado Benítez. Por ejemplo, el director de la escuela en que yo estaba se incorporó y varios maestros. Mi mamá, que era maestra, se incorporó. Mi mamá fue con mi hermana y conmigo a alfabetizar. Y fuimos juntas para el campamento de Varadero, que era donde se organizaba y donde se nos entrenaba, porque a los brigadistas se les entrenaba en Varadero. Aquel entrenamiento, aparte de que llevaba muchas marchas, que caminamos en aquel Varadero kilómetros y kilómetros marchando y marchando y marchando, que era una forma de autodisciplinarse, también recibíamos las clases de cómo manejar las cartillas, el manual Alfabeticemos y la cartilla Venceremos, que me da pena, yo conservo pero no la encontré para enseñártela. De todas maneras, en el Museo de la Alfabetización la hay. Entonces, en Varadero, por ejemplo, teníamos el horario de clases por la mañana de cómo utilizar la cartilla. Y después teníamos también lo que para mí resultó y creo que fue lo más importante de todo, que fue como un trabajo psicológico, un entrenamiento entre psicológico y moral que tuvimos para aprender a tratar con los campesinos y cómo debíamos nosotros llegar al campo y llegar y establecer el contacto con los campesinos. No, eso no fue humanamente, fue una lección ya para toda la vida.
¿Qué le dijeron? ¿Qué les orientaron?
Bueno, primero que teníamos que ser muy respetuosos con el campesino y sus hábitos y sus costumbres. Muy, muy, muy respetuosos. Cómo debíamos llegar con mucha humildad. No creernos que éramos mejores que ellos porque teníamos conocimiento o porque proveníamos de la ciudad o de otras clases sociales. que teníamos que llegar muy, muy, muy humilditos. Porque además nosotros íbamos a enseñar, pero íbamos a aprender mucho de la sabiduría del campesino. Eso se nos enseñó desde el principio. Y fue una enseñanza que no se nos olvidó y que nos marcó para toda la vida. Yo dudo que un alfabetizador, que un brigadista Conrado Benítez, haya asumido nunca en su vida posterior una actitud prepotente. Lo dudo mucho. Porque esa enseñanza fue para toda la vida. Entonces pasamos una semana en Varadero. Eso no quitaba la cosa juvenil, ¿no? Porque, bueno, las hembras estaban en un lado, los varones en otro. Pero siempre, tú sabes, existía el aquello de los recaditos. Y que si te vi, fulanita vio a ciclanito. Y óyeme, y mira, y aquel muchacho me miró. Bueno, en ese interín y a lo largo de toda la alfabetización surgieron romances que fueron para toda la vida y otros que no fueron tan eternos ni mucho menos, pero hubo de todo. Y nos bañábamos en la playa, teníamos nuestro horario de baño de playa y el almuerzo, recuerdo que eran almuerzos muy sencillos, que eran en grandes comedores, que alguna que otra vez sufrimos algún sabotaje en la comida y que, bueno, aquello causaba tremendos estragos, pero siempre, sobre todo eso, enseguida se tomaban medidas y se resolvía el problema.
¿Qué edad tenía usted en ese momento?
11 años todavía, porque yo cumplo los 12 durante mi estadía en el campo, porque yo llego al campo el 17 de mayo del 61 y yo cumplía los 12 el 3 de julio, o sea que más o menos dos meses antes de cumplir los 12 años llegué yo al campo. Recuerdo, para terminar el capítulo Varadero, recuerdo que pasamos el Día de las Madres, y el Día de las Madres con Fidel, porque nos filmaron por la televisión al mejor albergue, que dio la casualidad que fue el albergue en que yo estaba. Nos filmaron por la televisión. Y entonces nos dio por llamar a Fidel, y Fidel, y Fidel, y Fidel, y Fidel. Y Fidel parece que estaba viendo aquello y se apareció. Tú puedes creer que Fidel cogió un helicóptero y se apareció en Varadero y nos dirigió la palabra en el anfiteatro a todos los que estábamos en Varadero ese Día de las Madres. Eso fue inolvidable. Entonces después salimos en caravanas, ya cada quien para sus ciudades. Recuerdo aquella caravana nocturna. Entonces, el día 17 de mayo ya llegamos al campo con todos nuestros mochilas, los uniformes, las botas, que había que aprender a caminar con botas, el que no le hacían ampollas, todo eso. Y entonces, al llegar al campo, pues éramos recibidos por las autoridades también de los campesinos, los responsables de la milicia, que siempre tenían un sentido de cuidarnos y de protegernos a todos los alfabetizadores. Recuerdo, por ejemplo, que en la casa de milicias, de las milicias del lugar donde alfabeticé, que tengo que decirlo, es en un lugar que se llama Miller, que está ubicado entre Placetas y Santa Clara. Está Santa Clara, Manajanabo, Miller, Falcón y Placetas. Entonces, en este Miller, era un caserío. Yo nunca más he vuelto a Miller. No, vaya, por cosas de la vida, pero no porque no haya querido. Eso ha sido un sueño que no he podido realizar. Ya me imagino que muchas de las personas ya no existan, y no he sabido nada. No he sabido nunca más de ellos.
¿Dónde vivieron ustedes?
Vivimos en casa del campesino José Cano y su esposa Prudencia Linares. Ellos eran isleños, de origen isleño, y se dedicaban fundamentalmente al cultivo del tabaco. Esta era una zona de pequeños agricultores. Ellos tenían una posición bastante acomodada dentro de lo que cabía. No eran los más desposeídos, porque ellos tenían cultivos menores, tenían cría de animales y tenían una casita bastante, bastante bastante buena para lo que les rodeaba, ¿no? Y ahí estuvimos las tres, mi hermana, mi mamá y yo, en esa misma casa. Entonces, desde ahí atendíamos, mi mamá era la responsable, atendíamos a las 12 brigadistas que estábamos repartidas en todas las casitas. Siempre siempre se trató de poner a todas las, eran una brigada de hembras nada más ahí, porque como te cuento, era la época, ¿no? No había mezcla mucha con varones para evitar complicaciones. Pero en otros lugares sí hubo más mezcla de hembras y varones. Y nosotros siempre estábamos locas por establecer las relaciones con todas las muchachitas, con los sitios colindantes que estaban varones, y hacíamos actos culturales casi siempre los viernes, donde todos nos reuníamos y compartíamos las experiencias. Hicimos una biblioteca, se fomentó una bibliotequita en la casa de milicia, y visitábamos a todos los campesinos. Y bueno, se hizo el censo de los analfabetos de la zona y nos repartimos los alumnos. Yo alfabeticé cinco alumnos. Recuerdo que uno era Gregorio Goyito, al que le daba clase por la noche. Después estaba Irene, América y Roberto, que eran muy ancianitos, que a lo más que aprendieron los pobres fue a poner su nombre, porque tenían problemas de la vista y ya estaban muy ancianitos. Pero Irene, que era analfabeta total, sí aprendió a leer y a escribir perfectamente. Y Goyito igual. Goyito era lo que pudiéramos decir, era un semi-analfabeto, porque ya él conocía las letras. Pero no tenía una lectura fluida, y a partir de ahí, pues, también a esos dos sí los dejé bien, bien encaminados. Ya a los otros no se les podía pedir más. Y entonces influimos en el aspecto social de aquel caserío, de aquella comunidad de Miller. Todos los viernes hacíamos actos cívicos y culturales en la medida de nuestras posibilidades. Y era muy lindo. Se estableció una relación de toda la brigada de alfabetizadores con toda la comunidad muy bonita. Visitábamos a las mamás que tenían muchos niños chiquiticos y eran muy pobres, muy pobres, muy pobres. Por el día, por ejemplo, las ayudábamos con los niños. Muchas veces cuidábamos los niños para que ellas pudieran hacer sus labores domésticas. Y eso fue, ¿cómo te diríamos?, iniciativas de acercarnos y de hacer nexos con la comunidad. Por eso fue un trabajo que no solo fue alfabetizar, fue un trabajo político, ideológico, pero más bien era un trabajo social, de asistencia social, que claro, a la larga tenía un contenido político, pero más bien fue de ayuda y de confraternidad. Y era en aquel campo había de todo. Estaban los que tenían más posibilidades, como por ejemplo, el carpintero, que tenía su taller, el bodeguero. Había gente con más, que eran los más notables de la comunidad, pero había gente muy, 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 muy humilde, que vivían a la orilla de la línea del tren, que eran los más desposeídos, que no tenían un pedacito de tierra donde cultivar nada. Esos eran los que estaban más mal.
A los que no sabían escribir su nombre, que ustedes enseñaron el alfabeto, escribir su nombre, ¿cómo ellos firmaban antes? ¿Cómo sobrevivían antes? ¿Cómo firmaban?
Bueno, con cruz, que era como todo el mundo. Pero aquella gente no usaban papeles. Los papeles para ellos no existían. Vivían en un limbo jurídico total. No, para ellos eso no significaba nada. La mayoría eran parias de la orilla del camino. Y ya te digo, había sus excepciones, sobre todo los que se dedicaban al cultivo del tabaco, que vendían su cosecha de tabaco todos los años y con ese dinero vivían el año entero. Además, como se autoabastecían de los conucos que ellos tenían, pues más o menos tenían un mejor estatus, ¿no? Porque podían, por lo menos podían comer, y con ese dinero de la cosecha de tabaco, una vez al año, pues compraban zapatos y ropa, más o menos. Esos eran ricos casi, esos estaban muy bien.
Seguramente.
Aunque aquella zona no tenía electricidad. Esa zona no tenía electricidad, estaba unos 2 o 3 kilómetros hacia adentro de la carretera central. Pero era increíble, estando relativamente cerca de la carretera central, no había electricidad. No había refrigeración, ellos conservaban la comida en tanques, en garrafones de manteca, conservaban la carne cuando mataban un puerco. Eso se hacía en todos los campos de Cuba. Y las viandas las sacaban de la tierra y para el caldero. Comían mucha harina de maíz. El menú fundamental era harina de maíz y boniato. Y entonces el arroz que lo compraban en el pueblo y la carne, que increíblemente lo que es la revolución, por la libreta ellos recibían su cuotica de picadillo toda la semana cuando tocaba. Al principio del racionamiento.
Usted decía que también ustedes aprendieron muchas cosas de los campesinos.
Del modo de vida. Del modo de vida y de la sencillez y del disfrute de la vida campesina. Disfrutamos el campo. A partir de ahí, bueno, yo adoro el campo. No te voy a decir que a mí me gusta trabajar en el campo, no es nada bueno porque el sol aquí es terrible y el calor. Pero disfrutar del campo, sí, caminar, tirarte abajo una mata de guayaba, a comer guayaba, ¿no? Guayabales, echarle la comida a los animalitos, todo aquello, disfrutar de la vida del campo y de madrugar y acostar casi al oscurecer. Hombre, no nos acostamos al oscurecer porque teníamos los faroles chinos, por suerte, que eso fue lo que los llevó a ellos. Bueno, nosotros cuando terminó la alfabetización le dejamos los faroles a ellos y gracias a esos faroles se daban las clases por la noche y también pues ya se sentaban a conversar, hacíamos muchas tertulias por las noches cuando no había clases, antes de las clases o después de las clases. Y a dormir, y cuando no, bueno, pues era la chismosa y a dormirse temprano porque no había más nada que hacer, ¿no? A no ser que hiciéramos alguna actividad como te cuento.
¿Usted nunca sintió miedo?
No, jamás. Jamás. Jamás, jamás. Jamás. Incluso nosotros a veces teníamos actividades por las noches en el pueblo y caminábamos 2 y 3 kilómetros. Cuando había luna era maravilloso. Nunca jamás sentimos miedo, nunca jamás sentimos miedo. Y ese lugar estaba relativamente cerca de las faldas del Escambray, pero nunca sentimos miedo. Imagínate tú qué miedo íbamos a sentir si el primer contingente de brigadistas salió el día del ataque a por Playa Girón. Eso fue simultáneo. Saliendo los trenes de Santa Clara para Varadero con el primer contingente de brigadistas, fue el ataque a Girón el 17 de abril de 1961.
¿Y dónde estaba usted?
Y después fue durante la alfabetización ocurrió el asesinato de Manuel Ascunce, que eso fue terrible. Todos los brigadistas nos concentramos en la ciudad de Santa Clara para hacer un gran meeting de repudio a aquello, de en protesta. Y después nos incorporamos igual que siempre. No, miedo no, porque además los campesinos nos cuidaban mucho. Los campesinos nos cuidaban mucho. Y los milicianos. Los milicianos. En aquel momento en este país, los revolucionarios eran milicianos. Y los principales revolucionarios de toda la zona andaban vestidos de milicianos y con un arma. Un arma mejor, peor, qué sé yo, pero un arma. Estaban armados la verdad que nos cuidaban. No puedo decir otra cosa. Y también no sentimos miedo. no sentíamos miedo. Nosotros estábamos en nuestra, en lo nuestro, en nuestra función que teníamos que cumplir, y esa era la meta, era que había que hacerlo. Y bueno, así fue hasta el desfile de la alfabetización el 22 de diciembre en La Habana, cuando que fue el cumplimos, Fidel cumplimos. Ya todos.
Usted mencionó que estaba una brigada completamente de hembras, de muchachas.
Sí, en aquel lugar sí.
¿Esa vivencia tuvo algún significado especial para las jóvenes mujeres, para las muchachas?
¿Cómo no? Porque fue independizarse como mujeres. ¿Cómo no? Eran muchachas, había de distintas edades, bachilleres, ya estudiando bachillerato, eran un poquito mayores, de secundaria. Y bueno, la más pequeña era yo. La más pequeña era yo, que era de sexto grado, graduada de sexto grado. Pero todas, además, ahí nos mezclamos, porque antes en los colegios que estábamos, en Santa Clara era una ciudad muy racista. No se mezclaban blancos y negros. Sin embargo, nosotros en esa brigada estábamos desde Varadero, nosotros estábamos mezcladas blancos y negros, blancas y negras. Y desde ahí tuve yo magníficas amigas. Bueno, para mí no eran mis amigas. Yo nunca ni las vi ni blancas ni negras ni nada. Para mí eran mis amigas. Y yo no tengo distinción de raza, no, nunca las tuve. A partir de ese momento, por suerte. En mi casa nunca lo hubo tampoco, nunca de niña yo nunca sentí eso, ni mi madre y mi padre eran gente muy progresista y muy amplia y muy humanos, y nunca se vio eso en mi casa, pero no es lo mismo a que tú no rechaces al negro que sentirlo como igual a ti, tan igual que tú, sin, vaya que somos iguales. Y eso durante la alfabetización fue masivo. Por eso te digo que los alfabetizadores recibieron una enseñanza, y ahí se sembró una semilla. Después, casi todos los alfabetizadores fueron después muchos dirigentes, otros trabajadores sencillos, pero ya esa fue una generación marcada y muy, muy, muy humana, que trabajó mucho, que hizo mucho por la revolución con total desinterés. Esa fue una generación muy, muy linda.
Y para usted, a nivel personal, ¿qué importancia y qué significado ha tenido a lo largo de su vida?
Todo. Eso me, como ya te dije, eso me marcó. Para mí fue lo más grande que yo he hecho en mi vida. Y lo hice tan pequeña que yo misma me asombro. Y ojalá después hubiera podido hacer cosas tan grandes como esas, pero bueno, la vida, no sé, la vida normal, después grande, creo que fue cuando la crisis de octubre, que nos movilizamos, que estuvimos dispuestos a morir bajo las bombas atómicas, y que nos movilizamos en centros de primeros auxilios. Pero ya después de eso, nada, movilizarse era algo tan natural, ir al campo, trabajar en el campo, movilizarse ante un ciclón, ante cualquier agresión. Ya a partir de ahí, todo eso que nosotros hicimos era todo muy, muy normal, y no era nada del otro mundo. Ya al pasar de los años me doy cuenta que haber hecho eso tan joven, habernos desprendido del pueblo, haber dejado todas las comodidades, salir al campo para impartir la enseñanza y confraternizar con los campesinos, fue algo muy bueno. Además, sentó unas bases sociales para la revolución decisivas. Y bueno, lo más grande que yo he hecho en mi vida.
¿Tienes alguna anécdota especial?
Bueno, esto no me lo vas a creer. Cuando yo le daba clases a Irene tenía una cotorra. Irene, a mí me costaba un trabajo con una lección que era el río está revuelto. Y yo, Irene, con el río está revuelto y el río está revuelto. Y un día tras de otro, y aquella lección no avanzábamos del río está revuelto. Y un día dice la cotorra, Irene, el río está revuelto, Irene. Eso fue un cuento así, que hasta que por poco alfabetizo una cotorra.
Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Está buenísimo eso, la cotorra. Este se quito con la fotico y cosas.
Sí, primero la voy a la abierta y después.
Ok,
me
perfecto. ¿Ya?
Sí.
Bueno, aquí, mira, la única foto que pude encontrar. Eso después, cuando uno no las esté buscando, aparecen las otras, pero bueno, esta es la que encontré, donde aquí estamos mi mamá, mi hermana y yo. Como puedes ver, yo tenía 11 años, pero no lo parecía. Yo era muy desarrollada, yo parecía que tenía 15 años por lo menos, pero tenía 11. Nadie me lo creía. Cuando los muchachos me sacaban a bailar y yo le decía que tenía 10 años, me cogía y me sentaban otra vez. Y esta soy yo. Mira, con las cartillas, el farol. Esta es mi hermana y mi mamá.
¿Y
estamos de uniforme completo.
Enséñame cuál es usted de nuevo ahí.
Aquí. Esta soy yo, la más gordita. Pero como ves que... Te digo que no, la verdad que no parecía que tenía 11 años, la verdad.
¿Dónde se tiró esa foto?
Esto fue en Varadero. En el campamento. Nosotros estábamos en el albergue Silva 2. En Silva 2.
¿Tiene otras fotos de la época? Debe tener.
No, lo que tengo aquí es que conservo el carné. Ejército de Alfabetizadores, Brigadas Conrado Benítez. No dice número de batallón, pero bueno, tiene su número aquí. Brigadista, domicilio. Y la fotico, imagínate, ahí se ve bien en la carita, si se me ve de 11 años, ¿te das cuenta?
Muy bien, ¿y las medallas?
Y las medallas, ahora aquí te enseño. Esta es la medalla de la alfabetización. No la puedo abrir porque esto es un poco difícil de abrir. Esta es la medalla de la alfabetización. Entonces, al MINFAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Ahí, un momento que me enseñe. Sigue hablando.
El MINFAR después nos dio, ahora no recuerdo bien en qué año, los 40, la medalla 40 aniversario, 40 años de victoria de la FARC, 40 aniversario. El MINFAR se lo otorgó a todos los alfabetizadores que todavía existían aquí en Cuba, que estábamos aquí en Cuba, a los 40, con el 40 aniversario del MINFAR, como un reconocimiento de a la permanencia y a la constancia revolucionaria, ¿no? De todos los alfabetizadores, se premió con esa medalla en ese momento. Esas son las dos medallas. Mía, bueno, tengo otra que ya esa fue como trabajadora. Ah, porque algo interesante es que casi siempre los alfabetizadores, o por lo menos los que yo recuerdo y conozco, casi todos, después han tenido trayectorias laborables, vaya, notables. Por ejemplo, yo trabajé 25 años en el turismo y esta medalla es la medalla Elpidio Sosa del Sindicato de Trabajadores del Turismo, que... por esa permanencia en el sindicato y buena actuación y todo, fui vanguardia nacional y todo eso. Pero bueno, esas cosas a mí me da pudor decirlas. Es que para nosotros eso es algo normal, trabajar y tratar de hacerlo todo lo mejor posible, porque es que se nos enseñó que teníamos que ser ejemplo. Y teníamos que ser ejemplo para siempre con nuestra conducta, en nuestra vida, en todo, para toda la vida. Eso fue así. Eso fue algo... Fue una enseñanza insustituible. Yo lamento que otras generaciones no hayan tenido esa oportunidad. Bueno, han tenido otras, la verdad. Han tenido otras porque Fidel siempre le ha dado alguna tarea a la juventud. Porque en eso él es un genio. Él es un genio político y sabe que a la juventud hay que darle tareas.
Isabel, muchísimas gracias.
Por nada.
Y muchas felicidades.
Bueno, gracias a ti, porque no se pierdan todos estos testimonios y toda esta historia, que no se pierda. Es lo mejor, que no se pierda. Y bueno, imagínate ahora los que están alfabetizando y dando clases en Latinoamérica han continuado eso, que lo que da es envidia, ¿no? Lo que da es envidia que ellos tienen también esa misión. Pero bueno, cada quien hizo lo suyo. Sí.
Muchas gracias.
Bueno, me alegro de haberte sido útil. Hija.